Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charly Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Parecía que este miércoles iba a ser tranquilo, pero mira, solo para que apuntes, hoy, por ejemplo, han operado a Courtois, hoy Cancelo ha dado un buen susto a la parroquia barcelonista, o hoy, por ejemplo, la Liga ha hecho una nota pública muy dura contra el Real Madrid, pero sin duda la noticia hoy tiene que ver con los juzgados y con los tribunales y con una investigación a la Federación Española de Fútbol. Porque ha sido foto noticia de esta mañana, operación de la Guardia Civil de la UCO contra la Federación por algunos contratos irregulares firmados durante la época de Luis Rubiales.
Sí, a esta hora de la tarde la UCO sigue registrando la sede de la Federación. Llevan desde primera hora de la mañana, tras una orden del juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda. Se investigan presuntos contratos irregulares desde 2018-2023, es decir, durante el mandato del expresidente Luis Rubiales. Los contratos de la Federación con Arabia para llevar allí la Supercopa, el viaje a Nueva York, posibles gastos particulares con dinero de la Federación, los acuerdos con el Estadio de la Cartuja e incluso un convenio que se firmó con el fútbol chino. Tres posibles delitos encima de la mesa: corrupción de negocios, administración desleal y blanqueo de capitales. Se han registrado 11 domicilios en toda España, entre ellos la Casa de Rubiales en Granada o el despacho del abogado externo de la Federación, Tomás González Cueto. Hay 7 detenidos y 5 investigados. También hay una orden de detención para Rubiales y su amigo Nené, el que organizó la fiesta de Salobreña, pero ambos están en el Caribe, en la República Dominicana, en teoría por motivos laborales.
Buscamos reacción, sin duda, a la noticia del día y a una de las noticias del año. Javi Gómez, lo primero, situar dónde tenemos a Luis Rubiales, por qué no está en España el expresidente de la Federación.
Lo contaba Fouto, después de numerosos viajes a la República Dominicana de estos meses, lleva viviendo allí desde el 21 de febrero, lo hace en una de las zonas más lujosas del país, el Cabo de Cana, desde donde lleva a cabo varios negocios. En conversación con la compañera de Telecinco, Isabel Rábago, el expresidente de la Federación ha declarado estar sorprendido por los registros e incluso ha afirmado que su familia se iba a trasladar allí para estar junto a él durante la Semana Santa.
Evidentemente, la Guardia Civil hoy se ha presentado en Granada y Fran Viñuela, evidentemente, no han encontrado al expresidente de la Federación.
No lo han encontrado. Ha comenzado ese registro sobre las 9:30, ha durado 4 horas y durante ese tiempo han entrado y salido agentes de la UCO al domicilio de Rubiales en el centro de la capital granadina. Hasta que a la 1:30 de la tarde salieran los últimos guardias civiles ya con documentación en su poder, en concreto carpetas, cajas y mochilas, con lo que habían encontrado dentro del piso del expresidente de la Federación, que, como dices, no ha estado en ningún momento presente al encontrarse fuera de España, como estamos contando. Por cierto, a Rubiales ahora mismo se le atribuye un presunto delito de corrupción y de blanqueo de capitales.
Eso en Granada, pero es que a esta hora, 8:33 de la tarde, Javi, ¿continúan los registros en la sede de la Federación Española de Fútbol?
Continúan, Charlie. La imagen ahora mismo es tremenda, la foto desde fuera estamos presenciando el registro a uno de los despachos de la Federación Española. Fuentes federativas nos situaban a José Javier Jiménez Jota y a Pedro González Segurados de los detenidos dentro de esta instalación junto a los agentes de la UCO y la Europol. Los registros han comenzado aquí alrededor de las 10 de la mañana, entradas y salidas continuas de la Guardia Civil. La salida más relevante se ha dado a eso de las 2:20, cuando 3 agentes de la UCO y 1 de Europol han salido con material desde el interior del edificio. Hace unos minutos no había empezado el registro al despacho de Andreu Camps y desde dentro dos detalles más, dos frases que resuenan y retumban: mejor detenidos aquí que los calabozos, y este registro va para largo.
La tercera derivada de este asunto la encontramos a esta hora en Sevilla. Allí está la Cartuja, donde últimamente juega España y donde también son las finales de la Copa del Rey. Oliva, ¿cómo ha sido el día por Sevilla?
Los registros, Charlie, por parte de la UCO se han producido durante la mañana de hoy en las oficinas del Estadio de la Cartuja. La Guardia Civil ha solicitado documentación acerca de los contratos suscritos en su día, en torno a 2019, entre la Federación Española de Fútbol y la sociedad que gestiona el recinto Estadio La Cartuja SL. Recordemos que en su momento ambas partes firmaron un acuerdo para que La Cartuja albergara los partidos de la selección española y 5 finales de la Copa del Rey. De hecho, el próximo 6 de abril tendrá lugar aquí en Sevilla, en el Estadio de La Cartuja, la final en Atleti de Bilbao y el Mallorca.
Como decía Fouto, se están investigando varias operaciones, entre ellas los contratos con Arabia. Esto le contaba preguntaba Gerard Piqué hace unos meses a Luis Rubiales.
A ver, Rubí, si es un tema de dinero, si ellos por 8 irían, hostia, tío, se paga 8 al Madrid, 8 al Barça, a los otros se les paga a 2 y 1, son 19 y os quedáis la federación 6 kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis 6 kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor pues les sacamos, decimos que el Madrid si no no va y le sacamos un palo más o dos palos más.
Audios que desvelaban nuestros compañeros del Confidencial, pero Munilla, por ejemplo, recuérdanos cómo es ese contrato que tiene firmado la federación con el país saudí.
En 2019 cerró Luis Rubiales un acuerdo con Arabia Saudí para llevar allí la Supercopa de España. Se firmaron 6 años a razón de 40 millones por temporada, un contrato que luego se amplió hasta 2029. Gerard Piqué y su empresa Cosmos se llevan 4 millones al año por intermediar en la operación y Arabia Saudí paga menos si no se clasifican Real Madrid y Barcelona, en concreto 5 millones menos por cada uno.
Pues a esta hora preguntamos precisamente por eso, por Cosmos y por Piqué. Víctor Navarro, ¿en Barcelona ha habido hoy alguna reacción a lo que está pasando en la Federación Española de Fútbol?
No, están muy tranquilos en Cosmos, la empresa de Gerard Piqué. De hecho, ahora están pendientes de la final de la Copa Cataluña que está jugando el Andorra. Tienen claro que esta investigación no está focalizada en el contrato de la Supercopa de España en Arabia. La Guardia Civil no ha entrado ni en la sede de Cosmos ni en el domicilio del exjugador del Barça, ni piensan que lo vayan a hacer próximamente. Explican que esos contratos y la famosa comisión de 24 millones de euros que explicaba Munilla ya se hizo pública en su día, que ellos ya enseñaron todo y que Piqué incluso dio explicaciones y respondió a todo en directo en Twitch.
Vamos con más derivadas de este asunto porque evidentemente las hay. Y es que hoy, miércoles 20 de marzo, era el día en el que estaba previsto que la comisión gestora pusiera en marcha el proceso electoral a la presidencia de la federación. Evidentemente, Fouto, esto hoy ha saltado por los aires.
Sí, se ha suspendido la reunión con la de la gestora, por lo que hoy se iban a convocar esas elecciones a la federación, y es que era lo más sensato después de que la sede federativa lleve durante todo el día intervenida. La propia federación, en un comunicado muy escueto hace unos minutos, dice que ha ofrecido su colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y consideran que se debe llegar hasta las últimas consecuencias de esta investigación en marcha. Nos cuentan desde dentro, Charlie, que Pedro Rocha, presidente de la gestora y futuro candidato a las elecciones, se encuentra muy afectado por todo lo ocurrido.
Eso es ahora, pero a largo plazo, en 6 años, en teoría, organizamos con Portugal y Marruecos el Mundial de 2030. ¿Esto, Miguel Aguilar, también puede tener consecuencias en UEFA y sobre todo en FIFA?
Pues la FIFA, Charlie, no se caracteriza precisamente por pasar por alto este tipo de situaciones. Lo que sabemos seguro es que la FIFA va a tener mano dura con la Federación Española. Siempre que dirigentes de otras federaciones han sido puestos a disposición judicial, la FIFA ha prescindido de ellos inmediatamente. Y ojo a esto, Charlie, porque es lo más importante. No hay que olvidar que la Asamblea de la FIFA debe ratificar de forma definitiva a finales del 24 de 2024 la candidatura de España, Marruecos y Portugal para el Mundial de 2030. Y estas informaciones, como las de hoy, no ayudan para nada.
Y todo esto, ojo, le ha pillado hoy a la selección en Las Rozas. Habla David Raya, portero de la selección.
Pues la verdad que no tenía ni idea. Nosotros nos hemos levantado, hemos desayunado, hemos entrenado tan normal y yo al menos no me he dado cuenta de lo que estaba pasando.
Es el tema del día, lo discutimos con nuestra pareja, con Tomás y con Emilio.
Tomás y Emilio.
Que usted ha hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Vaya épocas que nos está tocando vivir en la Federación Española de Fútbol. Tomás, Emilio, tras los últimos escándalos, ¿esto tiene arreglo? ¿Tiene solución la Federación, Tomás?
Sí, hay solución. Echarlos a todos, de todos los estamentos actuales, a la RUE. Esto es la historia de siempre. El último follón, vendrán más. ¿Cuál será el próximo? Pues no sabemos, pero la sensación es que hay mucho más debajo. Pero difícil esto, ¿eh? Claro. Son los mismos tipos, como hicimos en Cataluña, pasándose el porrón unos a otros, 100.000 partidos, 100.000, 600.000, bueno, perfecto. Pero vamos, esto no tiene más solución. O lo limpias o estás condenado, pues eso, al descrédito absoluto en el que vive el fútbol español. No hay más que discutir. Limpieza o ruina, que es lo que estamos ahora.
Emilio, ¿borrón y cuenta nueva o ni tan siquiera por esas? Esto no tiene solución.
A ver, Charlie, ¿de verdad a alguien le sorprende todo esto que estamos descubriendo de la federación? No le puede sorprender a nadie. O sea, esto es el día a día de la federación, lo ha sido siempre, de todas las épocas. Y ahora, claro, con más dinero, todavía más problemas, todavía más descaro. Yo, una solución, la solución es que se vayan todos. No puede ser que en las próximas elecciones haya una candidatura continuista. Se tienen que ir todos y que gane Carlos Herrera o que gane Parera o que gane Mateo Alemán, me da igual, pero es que es la única solución. No puede ser de ninguna manera. La solución no puede surgir de dentro. Esto está podrido, tienen que cambiarlo todo.
Misma pregunta que hemos hecho a nuestros oyentes en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. Antonio Pérez del Castillo, ¿piensan que hay solución o tiran la toalla?
Y hoy el resultado es uno de los más contundentes, porque el 90% de los copenautas creen que la federación no tiene arreglo, solo el 10% tiene confianza en que pueda tener solución pese a los últimos escándalos.
Por cierto, que hoy, hablando de tribunales, ha habido otra noticia que tiene que ver José Luis Gil con Dani Alves y que podría salir de la cárcel esta misma semana.
Sí, de hecho dormirá esta noche en Cambrians, pero en cuanto abone 1 millón de euros tendrá la libertad condicional o vigilada. 1 millón de euros que podría poner el padre de Neymar. La libertad de Alves, cuando salga, implicará la pérdida de sus 2 pasaportes, el español y el brasileño, la obligatoriedad de presentarse regularmente ante el juez y cada vez extraordinaria que éste lo requiera. Y además, el exjugador del Barcelona no podrá ubicarse a menos de 1 kilómetro de distancia de su denunciante ni de los sitios habituales por donde ésta transite, como su casa o su trabajo.
8:42, lo siguiente en Deportes Cope, La Linterna, el Madrid, Martínez Munuera y, por supuesto, la Liga.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981-3858. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Y es que también en esto han pasado cosas esta semana, ¿eh? El Madrid denunció a Martínez Munuera por no reflejar esos cánticos de Vinicius, muérete. Ayer, nota dura del CTA, pero Melchor, el Madrid insiste en su cruzada contra el colegiado del partido de Pamplona.
Y no entienden que el CTA siga defendiendo a Martínez Munuera en Pamplona con argumentos poco creíbles, como que no hubo audios que demuestran que los jugadores del Real Madrid se lo dijeron al colegiado, cuando hay imágenes que demuestran claramente que sí lo hicieron. Y siempre se preguntan también por qué Martínez Munuera no aplicó el protocolo de violencia verbal en los estadios que aprobó precisamente el CTA en 2022, precisamente para este tipo de cánticos que se escucharon el sábado en el Sadar.
Este es Dani Carvajal hablando de lo que pasó en Pamplona el pasado fin de semana.
Estaban gritando y le dije al árbitro pues que escuchase lo que estaban cantando, porque no... Pues hombre, es gravísimo, ¿no?, lo que estaban cantando.
Bueno, pues sabíamos lo que decía el CTA, sabemos lo que piensa el Real Madrid, pero Fouto, hoy ha aparecido la comisión delegada de la Liga y ojo que ha sido tremendamente dura con el conjunto blanco.
El órgano más importante, la toma de decisiones de la Liga, muy contundentes contra el Real Madrid, muestran su apoyo a Martínez Munuera y a todo el colectivo arbitral tras la denuncia madridista. Consideran que dicha denuncia es una manifestación más de la campaña emprendida contra los árbitros españoles con la presumible intención de presionar a dicho estamento con el objetivo de obtener una ventaja competitiva. Dicen además que Martínez Munuera y el CTA actuaron correctamente en el Osasuna Real Madrid y terminan diciendo que deben evitar cualquier conducta que erosione la integridad de la competición.
Ojo con esto, ¿eh? La Liga, a través de su comisión delegada, acusa al Real Madrid de presionar a los colegiados para influir deportivamente. Melchor, ¿cómo ha sentado esto en la Casa Blanca?
Bueno, pues no les sorprende, es más de lo mismo, un comunicado más de la Liga. Por mucho que repitan los vídeos de Real Madrid Televisión, dicen que no son para presionar a los árbitros, sino para denunciar precisamente los arbitrajes que sufren, algo que hacen incluso cuando ganan los partidos. Y dicen, y se plantean además, difícilmente se puede entender que quieran utilizar los vídeos para que les beneficien en una temporada precisamente en la que solo han perdido un partido y marchan líderes en solitario.
Esta semana esta cruzada ha subido unos cuantos niveles contra Martínez Munuera, la Liga contra el Real Madrid. Elías Israel, ¿dónde crees que va a acabar todo este conflicto entre el Madrid, los árbitros y ahora también la Liga?
Si la pregunta es cómo, pues sinceramente espero que bien, pero para mí la pregunta importante es cuándo, y me temo que esto va a ir para largo, porque o hasta que los responsables del CTA dejen de dirigirlo o mientras Florentino Pérez esté en el Real Madrid, pues creo que no va a ser fácil y que la guerra va a seguir abierta y encarnizada. Lo ideal sería que fuese cuanto antes, porque la situación empieza a tornarse irrespirable.
Esa ha sido una de las peleas de la semana. La otra, evidentemente, la encontramos en Sevilla con la batalla entre Del Nido, hijo presidente, y Del Nido, padre expresidente. Bien, Oliva, hoy también a la palestra ha saltado José María Del Nido Benavente para seguir hablando de lo que está pasando a su juicio en el conjunto de Nervión.
Sí, Del Nido no frena en su empeño por alcanzar de nuevo la presidencia del club. Esta mañana, por ejemplo, ha señalado públicamente a través de las redes sociales a las familias accionistas que apoyan al actual consejo con nombres y apellidos. Y por la tarde ha aparecido en el programa Todo es Mentira en Mediaset con Risto Mejide. Allí ha vuelto a cargar contra su hijo, ha vuelto a hablar del sueldo que percibe como presidente del Sevilla, ha hablado de su incapacidad para dirigir el club y le insta incluso a marcharse, a abandonar la presidencia del Sevilla. Eso sí, Del Nido también califica como bochornoso los espectáculos de las últimas juntas de accionistas.
No, yo digo que es bochornoso, lamentable, es un calificativo demasiado leve. Es bochornoso, desgraciadamente es al que nos ha abocado, se aferre a un sueldo de 750.000 euros cuando venía de ganar 40.000 euros como abogado al año. La gestión acredita que el traje no es que le venga grande, es que le viene también ancho. La ruina económica está ahí y la ruina deportiva está en ciernes de producirse. Yo rezo todos los días y todas las noches para que no se produzca. Mire, si él no está de acuerdo con su familia, porque tiene que hacer irse.
8:47, hoy Courtois ha pasado por quirófano y Cancelo ha dado el susto en Can Barça.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es.
8:47, Courtois ya se ha puesto manos a la obra, Melchor, y ha empezado a recuperarse de ese menisco que ayer contábamos estaba dañado en su rodilla derecha.
Sí, esta misma mañana ha sido operado a las 8 por el doctor Leyes en la capital de España de esa rotura de su menisco de la rodilla derecha que se producía ayer en ese entrenamiento, y como contamos anoche en el partidazo, se ha optado finalmente por la extirpación del menisco en lugar de la sutura. Thibaut Courtois estará 2 meses de baja y en varios días empezará ya la recuperación.
Esto decía hoy el doctor del Corral en el golazo de gol sobre esta lesión y las derivadas que puede tener.
En principio es más tiempo, ya sería más a las 4 o 6 semanas para poder recuperarse. Eso hay que marcarlo en la dinámica actual, que hay muchísimas lesiones, ¿no? Y especialmente en Real Madrid. No todo puede ser competición, tiene que haber también descanso y pretemporada.
La bandera de la portería la mantiene ahora mismo Lunin, Melchor, y en el conjunto blanco están preocupados por los partidos internacionales que tiene el ucraniano esta misma semana.
Sí, el Real Madrid cruza los dedos, Charlie, por todos, por los 14 internacionales que tiene con las selecciones y por supuesto por Lunin, que va a ser el primero en jugar. Lo va a hacer mañana con Ucrania, buscando en esa repesca el poder meterse en la Eurocopa, para lo cual van a tener que ganar primero a Bosnia y Herzegovina, y si lo hacen el martes tendrían que hacer lo propio y se medirían al vencedor del Israel-Islandia. Y en el Real Madrid, pues cruza los dedos, como te digo, para que no haya problemas ni con Lunin ni con ninguno.
La noticia en Barcelona tiene hoy que ver con Cancelo, que no jugó el pasado fin de semana frente al Atlético de Madrid. Y Bayori, hoy hemos conocido todos los detalles de por qué, cuándo y cómo el portugués se perdió ese partido y sobre todo el susto que ha podido provocar hoy, que incluso podría no haber jugado más.
Sí, las alarmas se encendían a media mañana cuando Raku informaba de que el motivo por el que Cancelo no viajó a Madrid para jugar contra el Atleti era que a un familiar directo le habían detectado un problema cardíaco y por protocolo Cancelo tenía que pasar pruebas para descartar que el futbolista tuviera el mismo problema. Como acaba de informar el club vía comunicado, las pruebas han salido bien, así que Cancelo podrá seguir jugando al fútbol con total normalidad y se incorpora a la concentración de Portugal.
Vamos con las noticias de la selección española. Lo primero, la última hora de la selección, Miguel Ángel. El viernes jugamos contra Colombia en Londres y para allá se marcha mañana la selección de Luis de la Fuente.
Sí, hoy doble sesión, el día más duro en cuanto a trabajo de toda la concentración, intentando tener los 5 sentidos en lo deportivo. La buena noticia es que los 26 jugadores siguen trabajando con normalidad. Mañana el equipo va a viajar a Londres después de entrenarse en la ciudad del fútbol de Las Rozas. De la Fuente pondrá un 11 más titular en el Bernabéu la próxima semana ante Brasil que el que juegue el viernes ante Colombia. Por la sala de prensa ha pasado David Raya, el flamante portero del Arsenal, que ve así especialmente a los jóvenes, a Lamine Yamal y a Pau Cubarsí.
es un orgullo ver a gente joven venir a la absoluta y bueno, creo que cada camino es diferente. Yo tengo una carrera muy, muy atípica, por así decirlo, y bueno, la verdad que con ellos, tú ya sabes, es que yo creo que están tocados con una varita y lo demuestran todos los partidos, ¿no?
Este año tenemos Eurocopa, pero también tenemos Juegos Olímpicos porque hemos clasificado a los dos equipos y a esta hora, bueno, desde las 8, está en marcha el sorteo de los dos cuadros. Va todo con mucho retraso, Munilla, pero ya conocemos a los rivales de la selección sub-21, en este caso la selección olímpica española.
Sí, estamos pendientes todavía de conocer los rivales de la selección femenina, pero efectivamente conocemos ya los rivales de la masculina con 16 equipos, recordamos, en el torneo. España evita a Francia y Argentina y ha quedado encuadrada en el grupo C con Egipto, República Dominicana y el segundo clasificado del grupo asiático, que está todavía por decidir. Recordamos que los dos primeros pasan a cuartos de final.
A bote pronto, Millán, te diría que un buen sorteo para España, ¿no?
Sí, lo decía Muni, evitados los cocos, que para mí eran Francia y Argentina, sorteo muy favorable. Egipto es un rival muy asequible, que no suele tener presencia en este tipo de torneos, y República Dominicana más de lo mismo. Nos podría complicar algo más la vida el rival asiático. Lo menos favorable podría ser Japón o Corea del Sur, que siempre son equipos muy disciplinados y que compiten bien en estas categorías. Pero España, máxima favorita para ser primera de grupo.
España candidata a rascar medalla en chicos, pero ojo, somos casi los máximos favoritos en chicas. Munilla, todavía el sorteo no ha empezado, ¿no?
No, todavía no. Recuerda además que la competición femenina de los Juegos es prácticamente, o tanto más que un mundial, solamente 12 equipos, y España sobre todo busca evitar a Japón y Alemania.
8:52, vamos con las lesiones del día. Antes, noticia también de esta misma tarde, David Jiménez, estábamos pendientes de que Xavi Hernández hoy recibiera su sanción por la expulsión del pasado fin de semana. En principio, con todo lo que ha pasado hoy en la federación, esa decisión se pospone para mañana.
Sí, mañana se reúne el comité de competición para decidir si hay sanción o no a Xavi. Según el código disciplinario de la federación, Xavi podría perderse dos partidos de liga, que serían Las Palmas y Cádiz. A pesar de la decisión de mañana, el Barça podrá recurrir ante apelación y ante el TAS.
Este fin de semana no tenemos liga, así que Antoine Griezmann, Raúl Iñárez, está aprovechando para recuperarse y estar bien para cuando regrese la competición.
El francés no ha entrenado hoy con sus compañeros, se ha quedado al margen con los fisios para recuperarse de esa lesión en el tobillo derecho. De esta manera intentará reaparecer después del parón ante el Villarreal.
En Valencia se cae otra vez Pedro Zamora, el capitán, se cae Gallá.
Sufre una rotura en el cuádriceps de la pierna izquierda y, como hemos desvelado en COPE, el capitán del Valencia va a estar en torno a un mes de baja.
¿Qué le pasa a Guridi en Vitoria, Arrillaga?
Pues que John Guridi se ha lesionado en el entrenamiento de ayer. El mediapunta del Deportivo Alavés sufrió una distensión en el aductor de la pierna izquierda que le va a impedir estar frente a Uruguay en el partido de la selección de Euskadi y queda pendiente de evolución, por lo que es duda para el encuentro de Mendizorroza en la reanudación de la Liga frente a su ex equipo, la Real Sociedad.
El CAI va a seguir peleando por quedarse en Primera División y de momento va a perder a Maxi Gómez, Rubén López.
Malas noticias para Maxi Gómez, que va a estar en torno a 3 semanas de baja por una rotura fibrilar en el gemelo, en un momento muy bueno del jugador, cuando tenía la confianza de Mauricio Pellegrino. Mala noticia en el Cádiz, pero también la buena de que hoy ha entrenado Roger Martí. Se rompió el peroné en el mes de diciembre, ya recuperado, apunta a incluso tener minutos en el partido de la semana que viene ante el Granada.
El día 6 de abril es la gran final de la Copa del Rey. ¿Qué va a hacer el Atlético con la gente peña que no pueda marcharse a Sevilla para ver el partido frente al Real Club Deportivo Mallorca?
Pues esos aficionados que no vayan a animar al Athletic desde la Cartuja o desde la fanzone rojiblanca podrán hacerlo desde Samamés. El club bilbaíno abrirá las puertas de la catedral para que su hinchada disfrute de la final a través de varias pantallas gigantes. Las entradas se pueden adquirir ya por 5 euros los socios y 10 en el caso del público general.
En el Mallorca, Jordi Jiménez sigue la locura con las entradas para la final.
Más de 16.000 entradas vendidas para la final en poco más de 24 horas y el Mallorca, que sigue buscando plazas de avión aquí y allá, rascando donde puede. Por cierto, que una mala noticia para los seguidores que vayan en vuelo charter a la final, porque hoy el Ministerio de Transportes ha denegado el descuento de residente a los aficionados para los vuelos charter.
Y esta noche tenemos Liga de Campeones, juega el Barça, lo hace en el campo del Brann y nada, en apenas 6 minutos Edu Badía va a arrancar ese partido de la Liga de Campeones femenina. ¿Con qué noticias?
El Barça no quiere sustos y presenta un once de gala con Alexia Rolfo en el banquillo. Delante está la sorpresa de esta Champions, el Brann, que ya le sacó un empate al Lyon. Preocupa el césped artificial y las bajas temperaturas. Amenaza lluvia en Bergen. El Barça no pierde una eliminatoria europea doble partido desde 2018.
Todavía no arranca el sorteo femenino de fútbol para los Juegos Olímpicos, así que hasta ahora nos marchamos a hablar de baloncesto, nos marchamos a hablar de la Euroliga.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo llega la gran feria de oportunidades Flexicar, el mejor momento para comprar tu nuevo coche. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra. También disponible en garciacarrion.com.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Baloncesto, seguimos con la jornada intersemanal de la Euroliga. Desde las 7 menos cuarto estaba jugando el Barça en Turquía frente al Fenerbahce. Terminó ya el partido, Juan Arias.
Así es, con derrota del Barça por 14 puntos, 88 Fenerbahce, 74 Barça, lo que significa que el conjunto azulgrana de cara al futuro también pierde el Basket Average.
Partido importante en casa hoy para el Valencia, Fermín Rodríguez frente al Bayern de Múnich.
Han empezado serios los valencianos que se juegan seguir vivos en el play-in. Se han puesto más 15 con un gran OLA con 8 puntos. Parece que reaccionan los de Pablo Lasso. Primer minuto en la Fonteta del segundo cuarto. Valencia Basket 28, Bayern de Múnich 15.
En la NBA baja importante la de Antetokounmpo esta noche, Parra.
Era el partido de la jornada, de hecho el de la semana, con los Bucks visitando a los Celtics, o lo que es lo mismo, el segundo del Este visitando al primero. Pero lo que podría ser el ensayo de las finales del Este no será tal. El conjunto de Milwaukee ha anunciado que Anteto no jugará el encuentro que se disputa a partir de las 12:30. No tiene lesión como tal, pero lleva arrastrando molestias un par de meses y con este será el segundo partido consecutivo en el que no se vista.
En ciclismo, vuelta a Cataluña. Quique, ¿qué ha pasado en el día de hoy?
Pues que el ciclismo actual está así, bloqueado, porque ya se sabe quién va a ganar y ha vuelto a hacerlo Tadej Pogačar. En otra exhibición, camino de Portainé, ha sido el mejor con 48 segundos de ventaja sobre Mikel Landa, que es el primero de los mortales. En la general, Pogačar primero, segundo Landa, ya a 2'27 en Enric Mas, se queda ahora a 3'27, sexto en la general.
Jornada Ángel García de hoy en el torneo de Miami.
¿Qué ganas tenía de decir esto, Charlie? Volvió a ganar Paula Badosa y lo hizo nada menos que ante una antigua número uno del mundo como Simona Halep, que volvía después de su suspensión por dopaje. Badosa, recuperado ya de su lesión, perdió el primer set por 1-6 y ganó los dos siguientes, 6-4 y 6-3. Ojo que ahora va a jugar ante su mejor amiga Arina Sabalenka, que acaba de perder a su novio, que ha fallecido. En cambio, derrota de Cristina Buxa, hoy juega Sara Sorribes.
Fórmula 1, noticias de la previa del Gran Premio de Australia, Carlos Miquel.
Miércoles de reconocimiento de pista para Carlos Sainz y Fernando Alonso. El madrileño lo ha hecho en bici a ritmo moderado y el asturiano andando. En el caso del piloto de Ferrari, está intentando sentirse más cómodo en el coche y por eso están mirando a ver si con una esponja pueden conseguir que el cierre del cinturón no le apriete tanto en el estómago. Tiene una cicatriz y tiene alguna lógica molestia, pero está muy confiado en poder correr.
Y cerramos jurado con Carolina Marín en Suiza.
Ha debutado arrasando en su primer duelo, ha ganado 21-15-21-10 la taiwanesa Ti Lin, la 54 del mundo. Mañana juega octavos a las 10 ante otra taiwanesa, número 30, Suo Yong-sun.
Munilla, ¿algo que contar del sorteo femenino?
Nada, de
momento no hay rivales. Lo que sí sabemos es que España estará en el grupo C.
Más Ángel a las 11:30 en el partidazo con Joseba Larrañaga.